Aquí estamos listos para charlar un ratito con usted con respecto al paro que tuvo lugar aquí en la provincia la semana pasada. ¿Qué acatamiento tuvo el paro?
Bueno, al principio el paro tuvo un acatamiento que fue el día viernes último,
¿sí?
Un acatamiento altísimo en toda la provincia, superó el 85%, realmente muy alto el acatamiento.
Sí.
En todas las localidades de la provincia, la mayoría, ¿no?
Bien. ¿Y hubo alguna respuesta de parte del gobierno con
no,
esta medida?
Simplemente la respuesta de nuestra ministra, que sí se siente asombrada porque aparentemente estaba todo bien.
Ah, caramba.
Y asombrada. La única respuesta, bueno, es que supuestamente iban a activar nuevamente la mesa o el espacio de discusión, ¿no? Nosotros pedimos paritaria.
Sí.
Estuvimos en estos 4 o 5 días que hubo de discusión salarial y laboral, hicimos la consulta, dijimos que era insuficiente, que se viene justamente con años de atraso en lo que es la composición salarial.
Sí.
Y bueno, el resultado fue que el viernes último se sorprendieron por el alto acatamiento que tuvo la medida de fuerza.
Bien, Fernando, además de la recomposición salarial, ¿qué otras medidas ustedes solicitan que se evalúe, digamos?
Bueno, en principio es lo salarial, el tema de infraestructura escolar,
sí.
El trabajo en las zonas mejores. Este día que llovió, realmente había escuelas que imposible estar adentro, lo había más adentro que afuera.
Sí.
El otro tema que nos parece que es fundamental, de fundamental importancia, es el maltrato que sufren nuestros compañeros en salud ocupacional, que tienen que viajar del interior a capital para
hacerse controles.
Hacer una carpeta del psicofísico.
Sí.
Hay maltrato y a su vez con una tilde y con un formulario sin diagnóstico nos dejan sin carrera, sin sueldo, sin nada, en la calle prácticamente.
Sí.
Son miles de compañeros que están en esas condiciones. Y los otros tenemos el peor salario de la República.
Y en cuanto porque también a la prestación del IOSCOR, por ejemplo, ¿siguen todavía con este problema que ustedes tienen que abonar, digamos, por ejemplo, para hacerse análisis y después le reintegran?
Son más de 120 familias en corriente que no tienen la prestación del IOSCOR. No somos solamente los docentes.
Claro. Sí, 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 sí.
El Uruguay. Vieja data este problema. Sí, es gravísimo. Y lo otro que es gravísimo en estas condiciones, con esta escuela que atrasa más de 100 años, digamos, nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que avanzar no solamente en lo salarial, sino también
en
la reforma de nuestro nomenclador, la reforma reformas estructurales que contempla la ley 2606, que es la jornada completa. Así que ese es el camino. Y bueno, y acá nosotros en el 2006 ya han pasado 16 años y seguimos en el mismo lugar o peor. Así que estos son los temas que nosotros queremos que se instalen como agenda prioritaria aquí en nuestra provincia. El sistema educativo correntino es de 1884, es viejísimo y con los problemas de 1884. Bueno, me parece que esto es lo que queremos poner en debate, no es solamente lo salarial, no es lo salarial. En Corrientes se pagan los peores salarios, ¿no?
Fernando, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, te consulto también porque vi en la movilización del día viernes docentes que son suplentes y que todavía no cobraron.
Sí, hay docentes, hay compañeros nuestros porque el sistema es malísimo. Hay una empresa que está instalada particularmente en lo que es enseñanza media y superior, los docentes de escuelas secundarias. Tenemos muchas dificultades para cobrar en tiempo y forma. Hay un sistema informático que está tercerizando todo lo que es esa gestión, que no da resultados, lejos de mejorar. Antes cuando tardábamos 3 meses, ahora hasta 3 años, esta es la diferencia, y el Estado tiene una erogación de cientos de millones de pesos por año para sostener eso que se denomina gestión educativa. Pero hay negocios montados en educación que me parece no tienen nada que ver con esto que nosotros estamos persiguiendo, exactamente que poner en marcha la ley 2606 y ir a un proceso de reforma estructural en el sistema educativo, que no solamente en lo salarial, hoy urge lo salarial, ¿por qué? Porque de golpe y porrazo, un maple de oro salía a 180 pesos y está en 500. El PAN de 100 a 300. Y así vamos la nafta ahora.
Bien.
Tenemos muchos compañeros que van a las zonas rurales. Tenemos muchas escuelas rurales. Y bueno, lista en modalidad, movilidad que venimos pidiendo hace rato, se nos viene negando, ¿no? Y esta pauta salarial, que es una pauta salarial que a la baja, ¿no? 25% anualizado, es seguro que vamos a perder, seguro que perdemos. Cuando decimos anualizado, de abril a abril.
Bien.
Estamos planteando que el Fondo Compensador Nacional, porque Corriente no adhiere, no envía los informes, no recibe los fondos de Nación, que tiene que ver para... con ese Fondo Compensador Nacional, que al llegar a los 50.000 pesos de salario inicial, nuestro mínimo nacional está garantizado justamente por la paritaria nacional en 50.000, bueno, Corrientes, nosotros llegamos con nuestro básico, cuando se liquida el sueldo, a 32.000 pesos. Nos falta entre 17.500 y 18.000 pesos para llegar a los 50.000. Esos 17, 18 incorporan el plus, que era una ayuda en un primer cargo. En el segundo cargo no cobramos el plus, por lo tanto se cobra 32. Esa es una diferencia que hay. Si Corriente adhiriese a la paritaria nacional y estuviese en el Fondo Compensador Nacional, nosotros estaríamos cobrando 50.000 y 50.000 y el plus por afuera como era hasta el 2016 o 2015.
Bien, Roberto Pujol, nuestro compañero, va a hacer una consulta. Fernando.
Fernando, muy buenos días. Roberto te saluda.
Buen día, Roberto, ¿cómo estás?
Fernando, bueno, hubo una circulación por parte del oficialismo del Ministerio de Educación que el paro no fue tan contundente en la capital correntina. Se hablaba de más de un 60%. Te queríamos consultar cómo fue el paro. Y otra pregunta, le anexo, hago dos en una. Allí veíamos algunas fotografías de la escuela Piragini Niveiro, donde un alumno llevaba una silla para... poder estar sentado. Esta falta de mobiliario también es notorio, no solamente en esta escuela, tengo entendido, sino también en otras.
Sí, falta de mobiliario, de agua, los baños que no funcionan. Ahora van a culpar a la pandemia. Todos los años lo mismo. Mientras no haya un mega plan para refaccionar y construir nuevas escuelas en nuestra provincia.
Bien, Fernando, ¿cuáles son las próximas medidas, digamos, que van a tomar? ¿Hasta cuándo van a esperar, van a dialogar?
Sí, parece que perdimos la comunicación con Fernando.
Se entrecorta.
Sí.
¿Se escucha?
Ahí está. Sí, lo escuchamos. Le decía, ¿qué medidas van a tomar?
Y ahora, esta semana, nosotros estamos esperando una convocatoria de Nación.
Sí.
Vamos a seguir con los relevamientos y bueno, veremos qué medida activamos. Estaba pensando también en una marcha.
Sí.
Una marcha, una caravana que terminaría en el bar escuela, porque también una de las demandas que tenemos de los trabajadores de la educación, tanto de primaria como de secundaria, e iniciales, que pasada esta pandemia le devuelvan el bar escuela a los niños y adolescentes que estaban en ese hogar, ¿no? Que tenían dormitorio, que tenían comida y que hoy no sabemos dónde están. Este es un tema que también nos preocupa y preocupa muchísimo a la comunidad educativa. Así que en el transcurso de esta semana estaremos definiendo nuevas medidas, si no hay respuesta por parte de la cartera educativa.
Bien, bueno, entonces en el transcurso de la semana vamos a estar en comunicación también nuevamente para saber qué medidas se van a adoptar, digamos, y si hubo alguna respuesta o no en cuanto a todo esto que están reclamando. Muchísimas gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias igualmente. Bueno, así hablábamos entonces con el representante del SUTECO, Fernando.